La Iglesia Capilla de Calvario, Mexicali, presenta el estudio con Pedro G. Esperemos que Dios les ministre a través de su palabra.
Señor, gracias te damos por otra vez por un día más que nos das de este Señor. Señor, venimos delante de ti, Señor. Confesamos nuestros pecados, nuestras fallas del día, Padre, y perdónanos, Señor. Perdónanos por nuestros pensamientos que no fueron aceptables ante ti, Señor. Perdónanos en este momento, Señor, y confesamos nuestros pecados. Llénanos de tu Espíritu una vez más, Padre. Señor, ayúdanos a ser sensibles a lo que tú tienes en esta noche, en este libro de Salmos 1 y 2 para nosotros, Padre. Señor, te pedimos por cada persona que está aquí, por las necesidades espirituales, emocionales, físicas, financieras. Señor, tú sabes exactamente dónde nos encontramos en esta noche, Padre. Y una vez más, ponemos nuestros problemas a un lado, Señor, para este momento estar enfocado en ti, en tu palabra, Padre. Háblanos de una manera personal, manera directa, Señor. Exhórtanos, corrígenos, anímanos, Señor. Lo que tengas que hacer en esta noche, Padre. Señor, te pedimos por los enfermos de este lugar, Señor, que tu mano sanadora esté con ellos, Señor, para que tú seas glorificado, Señor, por los niños, por adultos, por todos que tienen problemas, Señor, físicos, Padre. Señor, te levantamos este país, te levantamos al presidente Calderón, por él y su familia, por su salvación, Señor, en Estados Unidos, por el presidente Obama y su familia, por su salvación. Señor, que te busquen, Padre, en estos momentos críticos que se avecinan en el mundo, Padre. Señor, te pedimos también, como siempre, por la paz de Israel, la paz genuina, Señor. Te pedimos por los judíos, por la nación judía, que los cuides, que los protejas, Padre. También pedimos por los palestinos, Señor. Pedimos por su salvación, Señor, porque tú moriste no solamente por los judíos, pero por todos, Señor. Oh, Señor, gracias, Padre, porque tú tienes el control, Señor. Tú eres soberano, tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, Señor. Tú eres el maravilloso, el consolador. Tú estás en el trono, Señor. A pesar de que no se vean las cosas en control, tú estás en control en el mundo y en nuestras vidas, Padre. Una vez más, te invitamos, Espíritu Santo, Señor. Abre nuestros corazones, Señor. Penetra nuestros corazones por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vámonos al libro de Salmos. Salmos. Una breve introducción de lo que es el libro de Salmos. Yo creo que todos hemos leído Salmos, ¿no? Yo creo que todos. Probablemente Salmos es uno de los libros más leídos por todos nosotros. Yo creo que todos ustedes tienen capítulos favoritos, ¿verdad? Depende cómo nos encontremos, ¿verdad? Porque hay un salmo para todas las ocasiones. Cuando andas agüitado, ¿no? A lo mejor es el Salmo 42, que quieres ánimo. A lo mejor es el Salmo 37 o X. Todos tenemos un salmo favorito. Pero el Salmos habla acerca de las experiencias humanas a un nivel muy personal y práctico. Por eso nos identificamos mucho con los Salmos, ¿no? Todos nosotros. El libro de Salmos consiste de 150 canciones o poemas divididos en 5 libros. Y cada capítulo es una unidad por sí sola. O sea, el capítulo 1 no tiene relación con capítulo 2. El libro de Salmos habla de temas como guerra, lamentos, muerte, corrupción, resurrección, profecía, y habla acerca de Jesús. La palabra Salmos, ¿saben qué significa la palabra Salmos? ¿Alguien sabe? Poema. Es un poema que es tocado por medio de un instrumento. El libro de Salmos en el Antiguo Testamento era como una especie como de himnario y devocional en el templo, donde se leía y se cantaban los salmos, con instrumentos musicales. Entonces, como lo mencioné anteriormente, el Salmos, hay un tema para, abarca todas las situaciones de nuestras vidas. El autor de Salmos es David, ¿verdad? Pero no todos, porque el libro de Salmos tiene 150 libros. De los 150 capítulos, 73 son de David. Los demás están repartidos entre los hijos de Coré. Está Asaf, está uno Moisés, está Salomón, y el resto dice Salmos que son autores anónimos, ¿verdad? Pero David es el que escribió pues la mayoría de los Salmos. David era un pastor de ovejas, era un músico, un gran músico, era un guerrero y también terminó ser como un rey. El tiempo de Salmos, ¿cuándo se escribió el tiempo de Salmos? Se escribió más o menos como el tiempo de Moisés. año de 1410 antes de Cristo hasta la era de Esdras y Nehemías, que era 430 después de Cristo. Entonces el libro de Salmos fue escrito más o menos en un periodo de 1000 años, ¿verdad? Esto para darles una breve introducción a lo que es el libro de Salmos. Entonces los Salmos son poemas que son tocados con instrumentos musicales. Por eso muchos grupos de adoración usan los Salmos para nomás cantarlos. Inclusive hay un grupo que se llama Los Hijos de Coré, y todo lo que cantan es Salmos, ¿verdad? Pero con música instrumental, música moderna, y suena bastante, bastante suave. Algunos de ustedes han escuchado Los Hijos de Coré. Buena música, pero de todo es bíblico, leyendo los Salmos, ¿verdad? Entonces ahora sí, vámonos de lleno al libro de Salmos, capítulo 1. Salmos, capítulo 1. El contraste de dos vidas. El libro de Salmos 1 marca la pauta de lo que es todo el libro de Salmos. El libro de Salmos siempre te da dos opciones: el camino de Dios y el camino del hombre y sus consecuencias. Generalmente esa poesía de los Salmos es esta: sigues a Dios, te va a pasar esto; no sigues a Dios, estas son las consecuencias. Ahora sí, verso 1, dice la palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos o del mundo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores o burladores se ha sentado. Aquí luego en el verso 1 dice que esta persona que cree en Dios es bienaventurado. ¿Qué significa esta palabra bienaventurado? ¿Feliz? 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 Pero es feliz, no es feliz una sola vez. Es feliz, el hebreo es feliz en plural. O sea, feliz, 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 feliz. O sea que un cristiano, lo que está diciendo, debe ser una persona que es constantemente feliz, gozosa constantemente. Es lo que Dios desea de nosotros, ¿no? Que seamos hombres y mujeres felices constantemente a pesar de las situaciones en que nos encontremos. Hoy, el mundo de hoy busca felicidad, ¿no? Busca felicidad en los lugares que erróneos totalmente. El mundo busca felicidad en lo obvio, ¿no? Sexo, poder, dinero y todas esas cosas que al final de cuentas les satisface esas cosas. No, ¿verdad? Al final de cuentas terminan todos ellos, ¿qué? Vacíos. La única felicidad genuina y continua es ¿qué? Una relación personal con nuestro Señor. Y punto. Entonces vemos que este creyente es una persona que va a tener tres características muy peculiares. Vamos a la primera característica. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ahí está la primera característica. Es una persona que no toma el consejo de este mundo. Vamos rápido al libro de Salmos, capítulo 19, verso 7. Es un buen verso para memorizar. Salmo 19, 7. Creo que aquí resume lo que es la palabra de Dios de una forma muy general, pero muy directa. Salmo 19, 7 dice: la ley de Jehová o la palabra de Dios es ¿qué? Es perfecta. ¿Qué quiere decir perfecta? Perfecta, ¿verdad? No, es perfecta, que convierte o restaura el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Vemos que un cristiano no debe tomar consejo de este mundo, ¿verdad? Nuestro consejo siempre debe estar basado ¿en qué? En la palabra de Dios. Y tenemos que tener cuidado de no tomar consejo del mundo para nuestras necesidades, para nuestras situaciones emocionales y espirituales. ¿Qué es lo que acabamos de leer? La ley de Dios, la palabra de Dios es perfecta para restaurar el alma. Ahí lo dice, ¿no? Desgraciadamente, el mundo hoy no puede creer que la Biblia tiene el consejo para necesidades de hoy. El mundo cree que, ¿cómo voy a aceptar el consejo bíblico para mi situación, Pedro? ¿Verdad? El mundo no cree que es una forma muy simplística de leer la Biblia y que la Biblia me va a dar las respuestas para mis problemas emocionales e espirituales. Pero en realidad sí es, que acabamos de leer la ley de Dios, que es perfecta. Perfecta es perfecta, que restaura o convierte, ¿qué? El alma. ¿Verdad? El mundo quiere hoy ir a atender, quiere ir a los profesionales, entre comillas, ¿verdad? Hoy tiene que ir a las personas que a los psicólogos que tienen sus títulos, doctorados en psicología, en psiquiatría, etcétera, etcétera, para consejo matrimonial, los que tengan problemas de ira, etcétera. Pero otra vez, esto es consejo del mundo. ¿Qué quiere decir psicología? ¿Estudio qué? Estudio del alma, pero no sé qué clase de alma están estudiando, porque la única solución para el alma es ¿qué? Es Dios, no la sabiduría, ¿qué? Del hombre. Les voy a leer un testimonio de una persona que estaba leyendo, de una persona que tenía un problema de... Lo voy a leer. Es un testimonio acerca del poder de la palabra de Dios. Dice: soy una mujer de 27 años. Cuando tenía 14 años, comencé a sentir depresión constante en mi vida. En ese tiempo no era cristiana, así como mis padres. Mi depresión comenzó a crecer y a crecer durante toda mi juventud, hasta llegar a un punto de tener un caso de suicidio crónico. O sea, estamos hablando de extremo, suicidio crónico. Cuando tenía 20 años, acudí al psiquiatra, quien me diagnosticó como persona maniática depresiva. O sea, bastante extremo. El psiquiatra me puso en litio, es una medicina para controlar eso, y me dijo que así iba a estar por el resto de mi vida. La droga me ayudó a no tener esa depresión suicidal, o sea, con suicidio, pero los sentimientos de depresión seguían todavía en mi vida, hasta que llegué al punto más bajo de mi vida, que ya no podía voltear a ningún lado más que a Dios. Decidí aceptar a Jesús como mi Salvador personal. Decidí buscar al Señor con todo mi corazón. Leí Jeremías 29:31. Me llené de su palabra. Dios comenzó a obrar en mí por medio de su palabra. Y el Espíritu Santo me reveló cuál era mi problema. Mi problema era, ¿qué creen? Pecado. Pecado. Un corazón que no quería perdonar. Y que me causó esta situación de depresión. Siguiendo en su palabra, meditando en su palabra, fue la llave para atacar esos problemas emocionales en los cuales transformó mi vida. No doctores, no drogas, más que la palabra fue la que cambió mi vida, ¿verdad? Entonces, yo quiero aclarar que no estoy hablando de situaciones emocionales y espirituales, no estoy hablando de situaciones físicas, ¿no? Que hay que ir a un doctor, o cuando hay un balance químico en nuestro cuerpo. Estoy hablando de necesidades espirituales y emocionales, que también podemos levantar las físicas, pero ahorita me estoy enfocando en esta. Entonces vemos cómo la palabra de Dios sana. Primera de Corintios 1:18 dice que la sabiduría de este mundo es que es tontería, es lo que dice la palabra. Hoy en día hay muchísima cantidad de información y conocimiento. Yo creo que hoy en día hay más conocimiento e información en toda la historia de la humanidad. Hoy en día con internet, con todos esos recursos. Pero ¿saben lo que menos hay hoy en día? Es sabiduría. Hay mucha información, hay mucho conocimiento, pero no veo que hay mucha sabiduría hoy. No veo hoy cómo se puede aplicar ese conocimiento, ¿verdad? Entonces vemos una vez más que la sabiduría de Dios está basada en ¿qué? La palabra de Dios, la sabiduría del hombre está basada en ¿qué? En el hombre, en el conocimiento del hombre, que al final de cuentas no es sabiduría de Dios. Entonces, la primera característica vimos que es una persona que no toma el consejo del mundo. La segunda característica aquí dice es que este hombre no está en el camino ¿qué? De los pecadores. Una cosa es que estemos en el mundo para hacer la diferencia, pero dice aquí bien claro que no debemos estar en el camino de los pecadores. ¿A qué me refiero eso? A que no nos comprometamos con las cosas de este mundo, que tengamos esa integridad espiritual en todo lo que hagamos, desde la escuela, en el trabajo, desde no reírnos con esos chistes sensuales, a no aprovecharnos de nuestros jefes en el trabajo. Esa es parte de nuestra integridad, esa es parte de no estar en ese camino hacia el pecado. Pero ¿qué pasa si seguimos en ese camino? Va a ser cuestión de tiempo que vamos a terminar caminando a estar sentado ¿con quién? Con los pecadores. Y esa es la tercera característica. Aquí nos dice, la tercera característica dice que ni en silla de escarnadores se ha sentado. Entonces vemos cómo el pecado es progresivo, de caminar en ese camino al pecado a terminar ¿qué? Sentado, burlándose ¿de quién? De Dios. es lo que pasa. Así pasa, ¿no? Cuando comienzas a comprometerte poquito, en poquito, en poquito, comienzas, ¿qué? En el otro lado, en el otro campo. Tengo un amigo muy querido, ¿verdad? Era una persona que servía a Dios y hacía todo, estaba bien en la iglesia, ¿verdad? Pero poquito a poquito se comenzó a comprometer en el mundo. Hoy en día ya está totalmente alejado de las cosas de Dios. Hoy en día toma, fuma, total deprimido y divorciado. ¿Verdad? Todavía hablo con él, todavía lo animo, pero ¿qué pasó? Poquito a poquito se comenzó a comprometer en el camino al pecado y terminó que en el otro lado, ¿verdad? Y esa es la advertencia para nosotros, ¿no? No nos comprometamos y siempre comienza con poquito en ese camino, caminando. Fíjate cómo habla de caminar a terminar sentado en la silla de los escarnadores o burladores, los que se burlan de Dios. Entonces vemos esta persona tiene tres, esta persona que cree en Dios tiene tres características: no toma consejo del mundo, no sigue en el camino de pecadores y no está en la silla de los escarnecedores o se burla de Dios. Y una persona de ese tipo es un hombre sabio, ¿verdad? Y un hombre sabio, ¿saben qué? Es un hombre que está en la palabra de Dios. Verso 2, aquí nos dice la respuesta: sino que en la ley de Jehová está, ¿qué? Su delicia, y en su ley medita, ¿qué? En el día nomás, día y noche. Esta es una persona que está en la palabra, pero vean su estado emocional. El estado emocional dice que se deleita. ¿Qué quiere decir deleitar? Deleitar significa el darme gusto. Es cuando Pedro va a la taquería y le echa salsa, guacamole, sal, pimienta, le da gusto, ¿verdad? Pedro es de los que se comen de 3 a 4. Yo me como 2, ¿verdad, Pedro? ¿Verdad? Pero nos da gusto el comer un taco. Pues más o menos la misma aplicación aquí. Dice esta persona, le da gusto estar en la palabra, de leer y estudiar la palabra. ¿Y qué es la pregunta para ti y para mí? ¿Nos da gusto el leer y estudiar la palabra? ¿De veras nos da deleite, nos da gusto, o es difícil y aburrido? Yo imagino que están aquí porque nos queremos deleitar en su palabra, porque si no, estamos perdiendo el tiempo. Mejor voy a ver el básquet ahorita que están los playoffs, ¿verdad? Pero estamos aquí porque queremos deleitarnos en su palabra. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Otra vez, no obra parcial, pero para toda buena obra. Otras palabras, dice que la palabra de Dios nos equipa para enfrentar que las situaciones de nuestra vida, sea finanzas, relaciones matrimoniales, amistades, iglesia, ministerio, etcétera. Dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios y que nos equipa para toda buena obra. Toda buena obra no se refiere nomás en la iglesia. Toda buena obra se refiere a todo lo que estamos haciendo en la vida. Seas profesional, seas donde quiera que estés, la palabra de Dios nos equipa para enfrentar las situaciones de la vida. ¿Dónde me quedé? Y no solamente dice que y en su ley medita, ¿qué? Día y noche. Aquí la palabra meditar significa el murmurar en silencio, el hablar la palabra de Dios en silencio, ¿verdad? Por eso es bien importante que tengamos que devociones personales con Dios todos los días, sea en la mañana, en la tarde, en la noche. Yo prefiero en la mañana porque es cuando tengo mi mente clara. Ya en la tarde ya es difícil concentrarme, ¿verdad? Pero qué mejor que nos llenemos de su palabra en la mañana y que esa palabra nos asimile y asimilemos la palabra y la podemos aplicar durante todo ese día. Y es lo que se refiere aquí, dice meditar día y noche. Josué habla exactamente lo mismo. Josué 1:8 dice que en la palabra quiero meditar día y noche, ¿verdad? Qué mejor que hay gente que nos critica, nos dice: ustedes los cristianos les están lavando el coco. Claro que nos están lavando el coco. Yo prefiero que me laven el coco con la palabra de Dios, que me llene completo de la palabra de Dios. Y una persona que está en la palabra de Dios, medita en su palabra, va a ser una persona bien, ¿saben qué? Una persona muy madura, muy estable. Aquí nos dice en el verso 3, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no se cae, y todo lo que hace prosperará. Esta persona dice que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Habla de una persona que es estable, Una persona que es muy madura y estable. Un árbol que está bien plantado es un árbol que tiene sus raíces, ¿qué? Bien profundas, ¿verdad? Bastante profundas. Un cristiano que es muy maduro, ¿qué creen? Tiene sus raíces bien profundas, ¿en qué? La palabra de Dios. Y cuando vienen las tormentas de la vida, ¿qué pasa? Nos moverán, se nos caerán algunas ramitas, pedazos del tronco, pero al final de cuentas, ¿qué? Ese tronco no va a ser arrancado. ¿Por qué? Porque está bien arraigado en la tierra. Un cristiano que enfrenta situación, un cristiano maduro que enfrenta problemas, pero si está bien arraigado en la palabra, ¿qué creen? Nos moverán, nos golpearán y todo, pero al final de cuentas quedamos estables al final de cuentas, ¿verdad? Es lo que dice aquí. Dice que es un árbol que está junto a corrientes de aguas. Esto de corrientes de agua habla sobre una corriente continua de agua fresca. El agua siempre en la Biblia es simbólico de qué. ¿De qué? Vida. ¿Qué más? Pureza. También el agua siempre es simbólico del espíritu, ¿verdad? Y aquí nos está diciendo que esta persona que está, es una persona plantada junto a corrientes de agua, vida, es una persona que está llena de qué, del Espíritu Santo. Una persona que medita en su palabra, que está llena del Espíritu Santo, es natural que va a producir qué, fruto, ¿verdad? Es lo que dice aquí, que da su fruto en su tiempo, y el fruto siempre es, no es para mí, sino el fruto siempre es que para otros, ¿verdad? Para otros. Su hoja no cae y todo lo que hace va a prosperar. Entonces vemos que una persona que vive para Dios, una persona que está en la palabra, medita en su palabra, que está llena del Espíritu Santo, es la que estamos leyendo los primeros tres versos. Ahora vamos a leer una persona que no está en la palabra, que no es creyente. Vamos a ver el contraste de las dos vidas y vamos a ver al final de cuentas en dónde nos encontramos tú y yo. Verso 4, aquí es el contraste, a lo contrario a un hombre que es creyente. Verso 4 dice: no así los malos, que son como el tamo o la cáscara que arrebata el viento. Una persona que no sigue a Dios es una persona inestable, dice, el cual va a ser movida por el viento a cualquier dirección. ¿Saben qué quiere decir el tamo? El tamo significa una cáscara. La cáscara, ¿para qué sirve? Para nada. Ahí viene el viento y se la lleva y la esparce por todos lados. Pero qué contraste, una persona que está en el Señor, dice, es una persona estable, una persona que no cree en Dios, una persona inestable, que va aquí, va allá, que al final de cuentas es como la cáscara, dice David. Por tanto, verso 5, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Esto habla de futuro. La palabra de Dios nos dice que un día Jesús en el futuro va a separar a los buenos y los malos. Y los malos lo va a poner, lo que dice en el libro de Apocalipsis, el juicio del trono blanco. A eso se está refiriendo. Verso 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vemos que Dios conoce el principio, pero también conoce, ¿saben qué? El fin del hombre. ¿Por qué? Porque Dios sabe los corazones de cada quien. Aquí leemos que el capítulo 1 de este, el capítulo, verso 1 de este capítulo comienza con una bendición, dice bienaventurado, pero termina este capítulo con qué, con una maldición, una maldición. Aquí la pregunta es para ti y para mí, es ¿dónde nos encontramos en esta noche? ¿Eres el hombre sabio o eres el hombre necio? ¿Quién eres? ¿Eres el hombre que está en la palabra, que medita en su palabra, que está lleno del Espíritu, que produce fruto, ¿verdad? Y saben que observando este lugar es una buena frutería, hay buena fruta en este lugar, hay buena, bonita, no, pero no barata, ¿verdad? Pero hay buena fruta en este lugar, de veras, general, yo estoy hablando de individuales, hay mucha fruta. Ese hecho de ir a evangelizar, ir aquí, ir allá, ¿eso qué es? Eso es fruto, es algo que sale de estar en la palabra, de estar lleno del Espíritu, es un fruto. Pero otra vez la pregunta para ti y para mí, ¿quién eres? ¿Eres el hombre sabio o eres el hombre necio? Porque si eres el hombre sabio, amén, pero si eres el hombre necio, obviamente nos identificamos ahorita, porque dice que el hombre necio es una persona inestable, Una persona que no quiere las cosas de Dios, y lo peor del caso es una persona que después del juicio se va a ir, ¿qué? Se va a ir al freidor, o al infierno, o al lago de fuego. ¿Verdad? Porque no al infierno, porque al final de cuentas es el lago de fuego. Entonces vemos el Salmo 1, habla sobre la bendición de los judíos, pero también se aplica para nosotros. Vámonos al libro del Salmo 2, que habla sobre el juicio de las naciones, que es diferente, que habla a futuro, que generalmente está en referencia a la batalla del Armagedón. Salmo 2, el reino ungido de Jehová. Verso 1 dice: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Vean la voz de las naciones, ¿qué es lo que están diciendo? Dice que las naciones se quieren juntar, ¿se quieren qué? Planear de cómo qué, pelear en contra de quién, contra Dios. Dice que se están juntando para hacer estrategia de guerra en contra de Dios. Hay que entender, a través de la historia vemos que hay países tradicionales que son totalmente ateos, que van en contra de Dios, ¿verdad? Países como China, Corea del Norte, Cuba, Vietnam, que son países que por su política son contra Dios, ¿verdad? Eso es obvio. Pero ¿saben qué? Ese movimiento hoy día se está pasando a muchos de los países de este lugar. Inclusive aquí en México, tú dirías que México es un país, aquí en México generalmente somos un país que tradicional y conservador, ¿sí? Correcto, ¿verdad? Generalmente México es un país católico, conservador, no nos vamos a los extremos, pero hoy en día en el Congreso ya se está hablando de ¿qué? ¿Aborto legal? ¿Legalizar matrimonios entre homosexuales? ¿Usar la marihuana para propósitos medicinales? Sí, aquí en México, sí, aquí en México, ¿verdad? Y tú dices, ¿de dónde viene esa influencia? Pues viene de, obviamente, influencia del enemigo. Hoy vemos cómo esa influencia está llegando a países que son tradicionalmente conservadores. Vamos a ver que ese movimiento se está yendo a las otras naciones que al final de cuentas se quieren unir. ¿Para quién? Para pelear en contra de Dios. A futuro estamos hablando. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué todas estas naciones se juntan para pelear en contra de Dios? ¿Por qué las naciones se quieren juntar y pelear en contra de Dios? ¿Alguien? O sea, todos nos vamos a juntar, haz de cuenta, todos nos vamos a juntar para pelear contra Dios. Ok, ¿quién tiene una pistola, un rifle? Ok, tú vas a, o X, ¿verdad? Pero ¿por qué las naciones quieren irse en contra de Dios? O sea, qué arrogancia, ¿no? Yo digo, arrogancia de retar a Dios, de que vamos a pelear contigo. ¿Qué está pasando en esos tiempos? ¿Alguien? ¿Pero por qué están llenos de pecado y corrupción? Por sus hechos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo quiere hacer lo que quieran, lo que quieren satisfacer sus propias necesidades, no quieren someterse a Dios, quieren hacer lo que ellos quieran. Por eso vemos todos estos movimientos mundiales, abortos. Hoy en día tiene más protección una ballena, una tortuga que un niño, ¿sabían? Es increíble, es no lo puedo creer, pero hoy en día matar una aguilita de esas de que son de, te multan no sé cuántos salarios mínimos, pero matas a un niño, ¿y cuál es el problema? Algo está mal, ¿no? Algo está mal, ¿verdad? Hoy tiene más protección los animales que un bebé. Y eso va a seguir, eso es algo que está, este movimiento anticristiano está esparciendo a todos los lugares, ¿verdad? Pero vemos cómo el mundo, ese movimiento ya está hoy en día. Pero fíjense, vean la reacción de Dios cuando Dios ve que todos se están juntando y quieren pelear contra Dios. Imagínense la reacción de Dios cuando ven todas estas hormiguitas juntándose y quieren pelear contra Dios. Verso 4 dice: El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Aquí la palabra reírse es reírse, pero como con juego, decir, quieren pelear conmigo. Haz de cuenta que otra vez hay una bolita de hormiguitas ahí y se juntan y dicen: Pedro, queremos pelearte de mano a mano. Bueno, las hormigas no tienen mano, de patas a manos, vamos a pelear, ¿verdad? O sea, algo medio absurdo, ¿verdad? Pero vemos cómo la arrogancia del mundo en esos tiempos, ¿verdad?, de retar al Creador de ellos. Increíble. Salmo 59, 5 al 9 dice: Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones a causa del poder del enemigo. Esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. ¿Verdad? Dios se va a reír de estas naciones. Verso 5, veamos ahora sí cómo lo va a tomar Dios, el enojo justo. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Fíjate, la palabra de Dios dice que es terrible estar en las manos de Dios. Terrible, dice. ¿Saben qué? Hoy en día Jesús nos da la gracia. Hoy en día Jesús nos extiende la gracia. Pero un día no muy lejano, Dios ya no va a venir como una ovejita sacrificada. En un futuro no muy lejano, la Biblia dice que va a venir como un juez y destructor. Apocalipsis capítulo 19. Y todo esto que se nos describe, Apocalipsis habla de esto, Apocalipsis 6 al 19, que va a ser un tiempo increíble en la historia de la humanidad, donde millones y millones de humanos van a ser destruidos por enfermedades, pestilencias y plagas. Y aún así, ¿saben qué? La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que gente se va a convertir. Yo no entiendo hoy, si hoy en día una persona no se puede convertir, ese es mi pensamiento, yo no sé cómo en esos tiempos alguien se puede convertir. Yo sé que la gracia de Dios es, yo no la toco, pero mi pensamiento chiquito, yo no entiendo, si hoy no puedes aceptar a Jesús, ¿cómo puedes aceptar a Jesús en el futuro cuando pase todo esto? No sé. Yo no veo, pero obviamente Dios es Dios, ¿verdad? Por eso es, yo no toco esa gracia, y Dios es soberano. Sigamos leyendo, ahora vamos a hablar, vemos la voz de las naciones, la voz del Padre. Verso 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Quién es mi rey? ¿A quién se refiere este? A Jesús, ¿verdad? Isaías capítulo 9, donde la Biblia dice que un día vendrá Jesús en gloria y va a establecer su trono en este mundo para juzgar a las naciones. Mateo capítulo 25 dice: Yo publicaré el decreto, dando aquí el Hijo. Jehová me ha dicho: Mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Hoy en día el mundo está controlado, obviamente no por controlado por Satanás, ¿verdad? Pero un día va a pasar de manos de Satanás a Jesús. Pero quiero aclarar que el mundo va a ser un mundo totalmente diferente, ¿verdad? Mateo capítulo 4 habla acerca de eso. Entonces sigue Jesús hablando, dice: Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás o los pulverizarás. Fíjense cómo Jesús va a destruir a estas naciones. ¿Alguno de ustedes ha puesto una vasija de barro y con un palo de fierro le has pegado al barro? ¿Han visto cómo, qué le pasa al barro? ¿Nomás se dobla? Se hace trizas, se desmenuza prácticamente, ¿no? Más o menos es lo que está diciendo aquí Jesús, que yo voy a destruir a las naciones, las voy a destruir, las voy a pulverizar, ¿qué? Totalmente, es lo que nos dice en Apocalipsis capítulo 19. Esto es en referencia a la batalla del Armagedón, donde dice la Biblia, dice que de su boca sale una espada para herir con ella a las naciones y las va a regir con vara de hierro y pisar el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Esto en referencia a la batalla del Armagedón. Es más, yo no sé por qué le llaman batalla. ¿Es una batalla en realidad? No es una batalla, es una carnicería. Porque ni batalla es. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que viene Jesús y ¿qué? Dice. No sé qué dice, pero el momento que dice algo, disuélvanse o algo, estos millones de ejércitos se destruyeron. O sea, no es una batalla. Mucha gente habla de la batalla de Armagedón. No, es una, la carnicería de la Armagedón será, ¿no? Porque no es una batalla, es una destrucción total. Increíble, ¿no? Como Jesús, Génesis dice, yo creo vida, pero también Apocalipsis capítulo 19 dice, yo hablo y destruyo. También eso habla de increíble, increíble, inmenso poder de Jesús. Que con su boca, además, no viene ni pelea, además, dice Apocalipsis 19, que viene en el caballo y ve y habla y todos son destruidos, ¿verdad? Eso es en relación al Armagedón. Pero fíjense cómo hoy en día, cuando ves un rebaño de borreguitos y el pastor tiene una vara, pero ¿de qué? ¿De fierro o de madera? De madera, ¿verdad? Y que les toca las pompis a los borregos, para los que se están descarriando, ¿verdad? Nomás les pega, y luego ya unas que son corregidos nomás siguen al pastor por donde va, ¿verdad? Hoy en día Jesús así es con nosotros, pero un día ya no va a venir con esa varita de madera, va a venir con una varita ¿de qué? De fierro, y no va a venir a tocarte las pompis, va a venir a destruir este mundo, ¿verdad? Entonces es una clara advertencia, ¿no? De enfocarnos en el Señor. Verso 10 dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Vemos aquí la exhortación del Espíritu de las naciones, sean prudentes, admitan corrección, arrepiéntanse, por favor, dice. Verso 11, sirvan a Jehová con temor y alégrense con temblor. Dice, admitan corrección, arrepiéntanse, sírvanme, no se rebelen. Porque el servir a Dios, sabe que da un gozo, pero da un temor referencial a Él. Y esto se aplica hoy en día a nosotros también. Tercero dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que confían. Y la tercera exhortación dice, sométanse a mí. Aquí la palabra honrar al Hijo es una forma de alabanza. Adórenme a mí, está diciendo Jesús. Entonces vemos aquí las tres exhortaciones a las naciones, dice, admitan sus errores, arrepiéntanse, sírvanme y adórenme, alábenme. Y más cuando pues Jesús murió por toda la humanidad, por todas las naciones, y es triste que hoy en día el mundo lo quiera rechazar por lo que hizo Jesús. Hoy no quieren saber nada de Él, pero ¿qué nos dice la Biblia en el libro de Filipenses capítulo 2? Dice que toda rodilla, ¿qué? Todo el mundo se va a arrodillar. Los buenos, los que rechazaron a Jesús, a fuerzas los van a arrodillar. Pero ¿sabes qué? Ya es muy tarde. Yo prefiero hoy en día arrodillarme delante de Dios por decisión propia de servirlo, de honrarlo, de alabarlo, a que después en un futuro, ¿sabes qué? Te hincas. Es más, yo no, ante la presencia de Dios se van a estar tirados, ¿verdad? No se van a resistir. Pero yo prefiero hoy en día arrodillarme al Señor por decisión propia, que en un futuro que ya es muy tarde, a fuerzas que te arrodillen, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Nunca es tarde. Nunca es tarde, ¿verdad? Otra vez la exhortación es, ¿quiénes somos? ¿Eres el hombre sabio o eres el hombre necio? ¿Verdad? ¿Eres una persona que cree en Dios o eres una persona que no crees en Dios? Una de dos, o es blanco o negro, o crees o no crees, o es Jesús mi Salvador o no es. Una de dos. Y qué mejor, ¿verdad? Que hoy, ¿no? Leyendo el Salmo 1 y Dios te dé esa convicción por medio del Espíritu, que tú aceptes a Jesús como tu Salvador personal en este momento, ¿no? Y tengas salvación propia. Porque el futuro de las personas que rechazaron a Jesús, ¿qué nos dice aquí? Es destrucción. Destrucción en el lago de fuego. Es algo real. Algo muy real. Y qué mejor hoy en día que hay oportunidad de aceptar a Jesús, que en un futuro que cuando pasen todas estas cosas, va a ser muy difícil, de verdad, va a ser bien, bueno, yo no soy Dios, ¿verdad? Pero yo pienso que va a ser muy difícil aceptar a Jesús cuando pasen todas estas cosas que acabamos de leer. Hoy es el día de salvación, la Biblia dice, hoy es más fácil, después ya no sabemos, ¿verdad? Entonces una vez más te exhorto, mira, si no conoces a Jesús como tu Salvador, donde quieras que estés, una oración simple a Él, ¿verdad? Porque no sabemos lo que va a pasar mañana, no sabemos. Hay que mejor servir a Dios en todo, con todas nuestras energías y fuerzas. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Y yo te pido por que nos des convicción, Señor. Si hay algo que no te place en esta noche, te lo ponemos delante de ti, Señor. Sean pensamientos, sea nuestra lengua, nuestra boca, tranzas, corrupción, sea lo que sea, Señor, queremos ser puros delante de ti, Señor. Señor, porque no deseamos estar en el lago de fuego. Señor, queremos servirte, Señor. Queremos tener ese temor reverencial hacia ti, Señor. Oh, Señor, llénanos de tu espíritu. Sigue bendiciéndonos, usándonos para extender tu gloria a donde tú quieras, Señor. Señor, continúa dándonos hambre y sed de tu palabra, Padre. Señor, que todos seamos como ese hombre sabio. Señor, que apliquemos esto, Salmo 1, Señor. Y que advirtamos Salmo 2 a la gente que está alrededor de nosotros también, Padre. Señor, que seamos hombres de impacto, hombres y mujeres de impacto, Señor, donde siquiera que estemos, Padre. Y así como estamos en el Espíritu, Señor, ayúdanos a terminar el día en el Espíritu, Padre. Te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te damos todo, Señor, a ti, Señor. Tú eres la razón de que estamos aquí, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Este estudio fue dado por Pedro G., de Capilla Calvario, Mexicali. Si deseas más información o quieres contactarnos, llámanos al 6865-614758 o visítenos personalmente en una de nuestras iglesias ubicadas en calle Amapola, 1399, Colonia Rivera Campestre, en Mexicali, o calle Soasoa, 249, zona centro de Mexicali. O visítenos en el sitio web www.calvarychapel.com, Mexicali. Que Dios siga bendiciendo su vida a través de su palabra.